En la una en Canarias, el gobierno vuelve a aprobar otro de sus comodines favoritos, el franquismo. Obvian que un fiscal haya denunciado que la fontanera del PSOE estuviera buscando por orden de Sánchez basura en la fiscalía para acabar con los críticos. Obvian la posible financiación irregular del PSOE, los gastos injustificados, que no tengamos presupuestos generales del Estado, que el precio de los alimentos o de la vivienda estén disparados. Ignoran la alarma que todo ello provoca y desde Moncloa se dedican a maniobras de distracción como esa sobre el cambio horario con la que el presidente del gobierno comenzaba la semana o el catálogo de elementos franquistas que retirar de algunos edificios que Sánchez nos ha anunciado hoy que se publica en el Boletín Oficial del Estado. El muñeco en realidad está tan sobado que hasta los socios han afeado a Sánchez esta misma mañana las burdas maniobras, aunque él las siga empleando sin rubor.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha sido la encargada de explicitar al presidente del gobierno que se deje de maniobras, de hablar de cambios de horarios y demás, que lo que quizá España necesita es otra cosa.
A usted ya no le sirve envolverse en la bandera palestina y ahora lo hace en la del cambio horario. Y así no se habla de lo que realmente hace perder el sueño a muchas personas. Señor Sánchez, quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio.
Y comenzar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio.
Dicen en Junts que llevan advirtiendo semanas y se lamentan de que el PSOE no les escuche. Como ignoran tanto la denuncia del fiscal Estampa, en la que sostiene que la fontanera del PSOE le comunicó que había que limpiar la fiscalía de críticos tras la imputación de Begoña Gómez y que la orden venía directamente desde Moncloa, o como prefieren no comentar que el fiscal anticorrupción haya denunciado que le ofrecieron beneficios personales y archivaba el caso Pujol. La fontanera dijo que le ofrecía esas ventajas en nombre del presidente y el asunto ha salido a relucir en la sesión de control.
¿Qué datos económicos justifican que su vicepresidente al gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? ¿Y qué datos justifica que usted ordene a un alto cargo de Correos, la señora Leire Díaz, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue? Desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no?
No. ¿No? Ustedes han renunciado a muchas cosas. Ha renunciado usted incluso, está un tris, de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal.
Todos los ministros del PSOE han salido en tromba a defender a su compañera de vivienda cuestionada por los socios de Sumar. La titular de la cartera, Isabel Rodríguez, justifica su trabajo.
El Ministerio de Vivienda está trabajando, como ustedes saben, para dar estabilidad, para dar seguridad a todas las personas, vivan como vivan, vivan en propiedad, vivan en alquiler, y saben ustedes que nuestro trabajo es serio, riguroso, y que lo tienen ustedes en conocimiento porque muchas de esas iniciativas se están debatiendo en esta Cámara.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
El Partido Popular acudirá al Constitucional si el Gobierno no presenta ya los presupuestos con su mayoría absoluta aprobado en el Senado, un conflicto de atribuciones con el Gobierno y pondrá en marcha el mecanismo para obligar al Ministerio de Hacienda a presentar las cuentas.
Díaz Ayuso recurrirá la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. El Ejecutivo madrileño acusa al Gobierno de aprobar una resolución sectaria y contraria a la verdad y anuncia recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional.
El 60% de los ciudadanos con seguro privado elegiría la sanidad pública si tuviera un problema grave de salud. El barómetro sanitario refleja una ligera caída en la valoración del sistema público al que se puntúa con un 6 sobre 10. Más de la mitad recurren a urgencias al no encontrar cita en la primaria.
Analizan en Valencia si el cadáver hallado en Manises es el de uno de los tres desaparecidos en La Dana. Todo apunta a que se trata de Javier Vicente Fas, de 56 años, arrastrado por la riada en Pedralba. El cuerpo apareció sepultado entre lodo y escombros junto al Turia.
Hungría sigue preparando una posible cumbre en Budapest entre Vladimir Putin y Donald Trump, que la Casa Blanca ha descartado alegando que no quiere perder tiempo con un encuentro inútil. El Kremlin asegura que los preparativos para el encuentro siguen en pie.
Dos periodistas de Georgia y Bielorrusia encarcelados por denunciar la deriva autoritaria en sus países, distinguidos por el Parlamento Europeo con el premio Sájarov, el galardón más prestigioso que concede la institución a quienes defienden los derechos humanos y la democracia.
En cuanto al tiempo, mientras mientras en el sur siguen disfrutando del ambiente casi veraniego, al norte llega una nueva borrasca de gran impacto, Benjamín, con intensos vientos y olas de 7 metros. Cristina Rovirosa.
A la borrasca Alice le sucede un frente con nombre bíblico que no viene a predicar paz precisamente. Esta tarde en Galicia se activa la alerta naranja por vientos de 90 kilómetros hora, lluvias, 60 litros metro cuadrado y fuerte oleaje. Temporal que se extenderá con menos virulencia hacia Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja. Entre tanto, en el centro y sobre todo en el sur, los termómetros están por darse de baja por ansiedad. Las máximas siguen siendo estivales, 32 grados en Murcia, 31 en Alicante o Sevilla o 30 en Badajoz y Valencia, frente a los 19 de Pontevedra.
¿No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta?
Onda Cero. Elena Gijón.
La gente está hasta las narices. De lo que hay que hablar no es del cambio de hora, sino de la hora del cambio. La frase, que es campanuda y que estaba muy preparada, la ha pronunciado en la sesión de control la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. La verdad es que la credibilidad del partido de Puigdemont sobre la posibilidad de romper con el gobierno o apoyar una moción de censura está bastante mermada, entre otras razones porque es recurrente. Pero fuentes del partido catalán se han encargado de insistir esta mañana, Congreso, David Gabás, que el presidente no les escucha, pero que la advertencia esta vez es muy seria.
Dicen los de Puigdemont que el malestar con el gobierno es real por la cantidad de temas pendientes que el Ejecutivo mantiene en el cajón y que por eso desde hace semanas los portavoces de Junts han ido escalando el tono de sus intervenciones hasta llegar al aviso de hoy. Nunca hasta ahora, dicen estas mismas fuentes, habían hecho una referencia explícita a la necesidad de un cambio y aunque no aclaran si eso significa que apoyarían una hipotética moción de censura, sí que avisan de que si el gobierno no se mueve, será Junts quien lo haga dejando de dar estabilidad al gobierno de coalición. Desde Moncloa quitan importancia a la amenaza, ven la intervención de Nogueras más como un juego de palabras que no como un ultimátum. Tampoco desde el Partido Popular creen que los neoconvergentes vayan en serio. En cualquier caso, fuentes populares insisten, si Junts quiere de verdad un cambio, solo tiene que llamar a Génova.
Bueno, Nogueras decía esta mañana que no cuelan ya los debates para distraer la atención, por ejemplo, apelando a ese cambio de hora. Y lo hacía solo unos instantes después de que el presidente del gobierno hubiera anunciado que el boletín oficial va a publicar en breve un catálogo de símbolos franquistas que retirar de los edificios. Con semejante excusa, la portavoz de Bildu se afanaba en pedir frenar a la extrema derecha. La escuchaba indignada la portavoz del PP, Esther Muñoz, y pedía explicaciones a María Jesús Montero.
Lo estamos viendo. Organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este estado. Por eso le pedimos que tomen medidas, porque si no, todos pagaremos cara esta permisividad.
Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco!
Señora Muñoz, respeten ustedes la democracia. Todos los diputados que se sientan en esta Cámara están legítimamente representando a un grupo de ciudadanos que les ha votado.
Señora vicepresidenta, la democracia se respeta y a los muertos por la libertad de España también.
Por cierto, que hoy se ha publicado en el boletín oficial la declaración de la Real Casa de Correos, actual sede de la presidencia madrileña, como lugar de memoria democrática. Dice el gobierno de Ayuso que lo va a recurrir, entre otras cosas, por el informe de la Academia de la Historia que sostiene que el edificio tiene muchas cosas que contar desde el siglo XVIII y que no puede vincularse solo con el franquismo. Bueno, volviendo a la sesión de control. Junts, cuyos 7 votos le dieron la presidencia a Sánchez demandando cambios, mientras el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, cargaba contra el presidente del gobierno por la corrupción. Aunque es verdad, Congreso, Juan de Dios Colmenero, que el presidente no se ha sentido concernido en absoluto.
Hasta el punto de que le preguntaba a Alberto Núñez Feijóo directamente por la corrupción que acosa al gobierno y al Partido Socialista y respondía a Pedro Sánchez por empleo y pensiones, negando eso sí antes con monosílabo que haya financiación ilegal del Partido Socialista.
Mire, le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señora presidenta. No. ¿No? Mire, usted va deseando siempre mala suerte a España, señoría. Mire, hace ya unos años, en marzo de 2023, usted dijo que para sostener las pensiones en nuestro país se necesitarían crear 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo. Hoy se han creado 1,7 nuevos millones de puestos de trabajo. Por tanto, se garantizan las pensiones y España va bien gracias a...
Pedro Sánchez también atacaba directamente a Feijóo, cuestionando su liderazgo dentro del Partido Popular.
Pero los populares no se rinden, siguen con su ofensiva para aclarar la procedencia del dinero que llegaba en sobres a Ferraz o a los acompañantes de Pedro Sánchez en las primarias, en el coche de las primarias. Así que el PP esta mañana ha solicitado al instructor del caso Coldo, Leopoldo Puente, que reclame con carácter urgente al Partido Socialista todos los movimientos de caja desde 2017, de modo que la información esté disponible antes del próximo 29 de octubre. ¿Por qué ese día? Pues porque ese día están citados en el Supremo José Ramón Arias, tanto la secretaria como el gerente del partido.
Y es que los populares quieren que esos documentos puedan servir de base al juez de cara a los interrogatorios de ambos de la próxima semana. Quieren conocer todos y cada uno de los detalles bancarios de la salida en efectivo de las cuentas del PSOE y el nombre de las personas autorizadas. Para ello pretenden además que se determine el seguimiento del dinero desde que se saca de la entidad bancaria y se entrega en efectivo, y se determine de esta forma la razones del descuadre detectado por la UCO. No solo esto, sino que también solicitan que el PSOE remita al alto tribunal la normativa interna para el reembolso de gastos, en particular hacia José Luis Ábalos, Coldo García y Santos Cerdán, así como los cambios que pudiera haber habido en la normativa desde el año 2017.
Bueno, pues a la espera de lo que suceda con eso, con el caso Coldo, Ábalos, Cerdán, hay otras investigaciones que avanzan en paralelo, en este caso las referidas a las cloacas del PSOE y al papel que en ellas jugaba la fontanera Leire Díez. Ya sabíamos que trabajaba para desacreditar a la UCO, pero ahora completamos el relato gracias a las denuncias de dos fiscales. Ignacio Estampa, que asegura que tanto la fontanera como el empresario Pérez Dolcet le contaron que Sánchez había ordenado limpiar sin límite y cayera quien cayera cuando imputaron a su esposa. Y otra denuncia, la del fiscal Grinda, que advirtió sobre un intento de soborno por parte de la fontanera. Una denuncia que, por cierto, Eva Llamazares decidió archivar la Fiscalía de Madrid.
Lo archivó, sí, la Fiscalía Provincial de Madrid, que dirige Pilar Rodríguez, hasta hace poco imputada en la causa del fiscal general. Denunciaba Grinda un intento de soborno muy turbio, cuenta que se le planteó a través de un periodista que le entregó la propuesta escrita en unos folios doblados que solo pudo leer y consultar, pero no fotografiar ni quedárselos. Le prometían un destino en el extranjero y la retirada de una demanda, y a cambio él debía contarles irregularidades de su jefe, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, y propiciar el cierre de causas suyas, como el caso Pujol. El escrito menciona que la autora, a quien el emisario identifica con Leire, decía contar con el apoyo de las más altas instituciones del Estado. La fontanera siempre decía actuar en nombre del gobierno. La Fiscalía Provincial de Madrid trató de ponerse en contacto con este emisario, también con algún teléfono de una cooperativa relacionada con él. No da ninguna facilidad para comunicar con esta investigación, dice el decreto de archivo, lo que nos lleva a considerar los hechos como una conversación estrictamente privada, sin mayores consecuencias. Al estallar el caso Leire, la denuncia tuvo que reabrirse.
Noticias Mediodía.
Tu sitio en la mesa de cara. Onda Cero.
En el Palacio de la Moncloa, los ministros del PSOE se están haciendo especialistas en tratar de normalizar las críticas de sus socios de coalición. Lo que pasa es que en Sumar han subido un escalón pidiendo dimisiones. La de Isabel Rodríguez en concreto, por cómo está gestionando la crisis de vivienda. Ella ha evitado confrontar, se ha limitado a defender la seriedad de su trabajo, y para que no haya dudas, sus compañeros socialistas han salido en tromba para apoyarla y para pedir a Ignacio Rodríguez Burgos calma a los socios.
Sí, el PSOE intenta cerrar la grieta abierta por Sumar en la política de vivienda del Ejecutivo. Algunos dirigentes de la formación que lidera Yolanda Díaz llegaron a sugerir que la ministra Isabel Rodríguez echara a un lado a la que critican de inacción y de aprobar solo un teléfono de la esperanza en lo que consideran la principal preocupación de los españoles, la vivienda. La titular del departamento, Isabel Rodríguez, con chaleco y casco de seguridad, contesta que ante las críticas a ella no le interesa el enfrentamiento, prefiere trabajar con seriedad.
Ustedes me están viendo aquí a pie de obra. Forma parte además de mi carácter personal. No soy una persona de entrar en confrontación ni en conflicto, prefiero estar en las soluciones. Esa es mi actitud y por tanto no voy a alimentar ningún tipo de polémica, que creo que no va a ningún lado, cuando lo que tenemos que estar es trabajando con mucha intensidad, como hace el Ministerio y como hace el Gobierno en su conjunto, en dar respuesta a la ciudadanía.
Asegura que el control del alquiler es un torniquete que impide la subida de precios. Rodríguez asegura que España lidera la construcción de viviendas en Europa, pero Podemos indica que el problema no es de nombre, sino que el gobierno del PSOE y de Sumar favorece a los rentistas.
Es evidente que hay tensión en la convivencia de los socios y, en paralelo, nuevo choque institucional entre Senado y Gobierno. En la Cámara Alta se ha dado el paso previo para llevar la prórroga de los presupuestos al Constitucional gracias a la mayoría que tiene el Partido Popular, que ha permitido plantear un conflicto de atribuciones. Ha habido un debate muy bronco, Margarita Zavala, con varias llamadas al orden.
Sí, han comenzado cuando la senadora socialista Lirio Martín ha intentado defender al Gobierno, recordando que Castilla y León tampoco tiene presupuestos. El presidente del Senado ha exigido que se ciñera el debate y ha comenzado la bronca, que ha terminado con las palabras de la portavoz del PP, Alicia García.
Tranquilícense, no griten, por favor. Estamos con unos presupuestos del año 22, firmados con Pablo Iglesias. Esto sí que es una anomalía democrática.
La propuesta del PP acaba de salir adelante con 144 votos a favor, 101 en contra y 14 abstenciones.
Funcas también ha mejorado sus previsiones de crecimiento del PIB para este año, del 2,3% al 2,9, pero a renglón seguido advierte de una desaceleración a partir de 2026. Y precisamente es la crisis de la vivienda, Patricia Gijón, la que empieza a frenar la economía.
Sí, la falta de oferta inmobiliaria actúa ya como freno a la movilidad laboral y la inmigración y, por tanto, impacta en la población activa. Los trabajadores extranjeros se reducirán en un 19% en tres años por falta de vivienda. Crece, además, el ahorro de los españoles para poder invertir. Y aunque la inversión en construcción crece, no es suficiente, como explica desde Funcas Raymond Torres.
Todavía nos queda, digamos, cerrar el déficit considerable, probablemente en el entorno de 500,000 de viviendas que faltan. Esto es un problema desde el punto de vista, por supuesto, social y también económico.
La economía crecerá fuerte este año, un 2,9%, pero Funcas avisa, el crecimiento es menos equilibrado y frenará por debajo ya del 2% en los próximos dos años por la vivienda, la inversión y el déficit.
Por cierto, que esta mañana el presidente de Mercadona, Juan Roche, ha reivindicado el orgullo de ser empresario, ganar dinero para revertirlo en la sociedad. Ha dicho, no obstante, que el problema no es pagar impuestos, sino cómo se gestionan.
Y si hay emprendedores y empresarios honestos, hay empresas. Y si hay empresas que generan beneficios e invierten, hay empleo. Y si hay empleo, hay riqueza. Y si hay riqueza y sabemos gestionarla, hay bienestar. Lo que pasa es que hay que saber gestionarla. Y eso ya no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca exigir que se gestione bien.
En Francia, pendientes de las explicaciones que esta tarde de la presidenta del Louvre sobre el robo del siglo, se sigue buscando a los cuatro ladrones y las ocho piezas robadas que se ha estimado tienen un valor de 88 millones de euros. Hoy ha reabierto el museo, pero sin acceso a la sala Apolo, donde se exhibía todo lo sustraído. Explicaciones ha tenido que dar también el ministro de Interior sobre las medidas especiales para garantizar la seguridad del expresidente Sarkozy en la cárcel de la Santé, donde ha pasado su primera noche por financiación ilegal de su campaña electoral.
Sí, el expresidente de la República se beneficia de un sistema de protección, considerando su estatus, obviamente considerando las amenazas que pesan sobre él. Y este sistema se ha mantenido durante su detención. Así que sí, fue una decisión para garantizar su seguridad.
Un dispositivo especial de seguridad para él. El Kremlin responde a Donald Trump: nadie quiere perder el tiempo. Y le dicen esto al presidente norteamericano porque adujo esa razón para dejar en suspenso su reunión con Putin en Budapest. Los preparativos, no obstante, siguen en marcha, según el portavoz Peskov. Pero hace falta tiempo, porque como ha dicho Putin y Trump, están acostumbrados a obtener grandes resultados y a día de hoy, corresponsal Xavi Colás, no se dan las condiciones.
La cumbre en suspenso, el retraso se produce después de que Rusia haya reiterado a Estados Unidos sus condiciones anteriores para alcanzar un acuerdo de paz, incluyendo que Ucrania ceda el control de toda la región oriental de Donbass. Ante esta inflexibilidad rusa, Trump no tiene planes de reunirse con Putin en el futuro inmediato. Dice que es mejor no hacer una reunión inútil. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que ellos tampoco quieren una reunión que no sirva para nada, pero que siguen los preparativos para una cumbre.
Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin. Ambos presidentes están acostumbrados a trabajar de manera eficiente y alto rendimiento, pero la eficiencia siempre exige preparación.
Y mientras suben las acciones de las empresas de defensa europeas, el presidente Putin ha supervisado una prueba de las fuerzas nucleares de Rusia en tierra, mar y aire para probar su preparación y la estructura de mando.
Noticias Mediodía. A veces, para ver el mundo...
La victoria del Barça y las derrotas del Atlético y el Villarreal. Turno para Real Madrid y Athletic en la tercera jornada de Champions. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada que se completa con ese partido que el Atlético juega en San Mamés para recibir al Carabaj y el estreno de Nico Williams, ya recuperado en el torneo, y el que disputa el Real Madrid en el Bernabéu ante la Juventus, con una novedad importante en la convocatoria de Xavi Alonso. Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. Fernand Mendy es la grandísima novedad en la convocatoria de Xavi Alonso para esta noche. El lateral zurdo francés no juega desde hace casi 6 meses, cuando el 26 de abril se rompió el tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho. No está para ser titular, pero ya cuenta por fin para Xavi. Quienes no han sido convocados, pero sí se espera que estén en el clásico, son Trent Alexander-Arnold, Carvajal y Huijsen.
Fue la de ayer una jornada con muchos goles, gracias, por ejemplo, a goleadas como la del PSG 2-7 al Leverkusen, el 6-2 del PSV al Nápoles y la que el Barcelona endosó a Olympiacos, sin desplegar su mejor juego, 6-1 con triplete de Fermín.
Bueno, los goles siempre ayudan a la confianza, a sentirte con una buena dinámica y bueno, muy contento por ayudar al equipo. Sí, sí, lo que tú dices, el primer hat-trick, un sueño con la camiseta del Barça y ojalá puedan ser muchos más.
Muchos goles también en Londres. 4 le hizo el Arsenal al Atlético de Madrid. Duro correctivo para los de Simeone, que todavía no han ganado fuera de casa esta temporada.
A partir del gol del minuto 60, fueron contundentes, fuertes, no bajaron el ritmo el rival, merecedores de haber ganado. Felicitarlos, aprendizaje y a seguir mejorando.
El Villarreal nada pudo hacer contra el City de Guardiola, que se impuso en la Cerámica 0-2, sorprendentemente y sin el conocimiento de los implicados. Durante el transcurso de este partido, la Liga confirmaba la cancelación del partido que el submarino amarillo y el Barça iban a disputar en Miami el 21 de diciembre. Para el presidente de la Liga, Javier Tebas, es una oportunidad perdida para el fútbol español. El Barça acata, pero lamenta la decisión, y la AFE se felicita y destaca la unidad de los jugadores en defensa de sus derechos. En una semana con fútbol europeo, no perdemos de vista la Liga, porque el domingo se juega el primer clásico. Se pierde el encuentro, el técnico del Barça, Hansi Flick, sancionado por su expulsión ante el Girona, salvo que prospere el recurso del conjunto azulgrana. A la espera de conocer el nombre del árbitro que pitará en el Bernabéu, habla el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto.
El que arbitre, con total seguridad, va a hacer un buen papel, va a ser un árbitro experimentado. Cualquier árbitro de primera división está capacitado para arbitrar ese partido, sin duda.
En la sexta jornada de la Euroliga, el Real Madrid tratará de enderezar el rumbo frente al Maccabi de Tel Aviv en un partido que se juega en Belgrado, aunque desde el 1 de diciembre se volverán a disputar partidos en Israel. Y la NBA arranca con la ajustada victoria de Oklahoma, el vigente campeón, sobre Houston, 125-124 en la prórroga, y la derrota de los Lakers de Doncic ante los Warriors. Esta madrugada podríamos ver el debut de Hugo González.
Un seguro a medida. Y jóvenes de nuestro país, entre un 14 y un 32%, reconoce que alguna vez se ha hecho daño a sí mismo para aliviar el malestar emocional. Las pantallas no ayudan en esta emergencia silenciosa. La Universidad Rey Juan Carlos ha lanzado una campaña con testimonios reales. Belén Gómez del Pino.
Confesiones de quien ha pasado por ello y lo ha superado, pero que recuerda, como Paula, lo que sentía.
Como una presión y un agujero negro que sientes justo en el pecho, dentro, como si te estuviera comiendo por dentro.
Hablan de soledad, de autocastigo, de vergüenza, de buscar el dolor, de ocultar el dolor, como Carmen.
La autolesión como para regularte a ti misma los sentimientos que no estás entendiendo o que te superan.
Y la búsqueda de ayuda no siempre es la correcta, no todo sirve, explica Eva.
Buscar consuelo entre personas que están viviendo lo mismo es lo peor que se puede hacer, ¿no? Lo único que aprendes son peores conductas todavía, ¿no?
Son testimonios que se están enviando a los colegios buscando la empatía, la solidaridad de quien está atravesando esa fase, conscientes de que la conducta autolesiva está multiplicándose en las aulas.
Dice el CIS que le damos un 6 sobre 10 a la sanidad pública, pero el 60% de los ciudadanos con seguro privado no dudan en acudir a la pública cuando la enfermedad es grave. Francisco Paniagua.
Los españoles confían en el sistema sanitario, pero bajan las opiniones. Baja ligeramente la valoración del sistema público, que apoyan un 52,5%. Baja también un poco, hasta el 6,2%, la nota que los españoles le dan a la sanidad pública. Baja del 82 al 78,5% las personas que valoran positivamente la atención primaria en sanidad. El 61% de los españoles que tienen un seguro privado preferiría atenderse en la sanidad pública ante un problema grave. Por primera vez, el barómetro sanitario recoge opiniones sobre las pruebas diagnósticas. Las colonoscopias son las que registraron más tiempo de espera, 158 días, 117 días de espera para una resonancia y 66 para una ecografía.
Y dos periodistas disidentes de Georgia y Bielorrusia, encarcelados por denunciar la deriva autoritaria en sus países, han sido premiados con el Sájarov a la libertad de conciencia, el galardón más prestigioso del Parlamento Europeo a quienes defienden los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.